Es bien interesante las anécdotas que pasamos al momento de dar el Evangelio. Esa Navidad o las anteriores Navidades, es decir, la Navidad tiene algo muy especial. Es algo que la gente se vuelve más sensible, la gente se vuelve más alegre, porque la Navidad es especial, muy especial. Tiene que ver mucho las comidas, el ambiente, las torrejas, me fascinan las torrejas. Hasta el colacho sale al Uber. Y tantas cosas tan magníficas que uno ve. Los niños esperan sus estrenos, los regalos. Y al hablar de San Nicolás, me pasó algo bien, bien interesante. Fui a un centro comercial y me encontré un colacho, pero un colacho bien, bien colacho, bien vestido, robusto, y me llamó la atención y me le acerqué y le dije, mire, lo quiero felicitar. ¿Por qué? Me dice, porque hasta en este momento veo un colacho bien, bien impactante. Ah, ¿en serio? Me dice, sí. Y estuvimos compartiendo el Evangelio. Pero algo que me llamó la atención, yo le pregunté, ¿para usted qué es la Navidad? Él me dice, es mi mejor temporada. ¿Por qué? No, porque me gano mi billetío, me dice. La gente me busca, no sé por qué. No, claro que lo busca, porque usted es evidente un San Nicolás. Pero me mencionó, es mi temporada. Yo me puse a pensar, la Navidad debería ser la temporada más alta de estar compartiendo el Evangelio. Esa debería ser nuestra temporada. Y hoy vamos a hablar al rescate de la Navidad. ¿Por qué? Porque hay que rescatarla por muchas razones. Pero para comenzar, me gustaría que oráramos juntos para pedirle al Señor que nos pueda enseñar esta tarde-noche. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por la oportunidad de exponer nuevamente tu palabra. Y sobre todo, lo importante que para la iglesia debería ser esta temporada de la Navidad. Quiero pedirte que nos enseñes hoy, Señor, y que salgamos muy animados, con una visión más grande de tu reino, con una pasión por ti, por hacer la gran comisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana estuve compartiendo el Evangelio con una persona de 80 años. Él había sido formado en una iglesia muy tradicional, pero al momento de estar conversando del Evangelio, yo le hice esta pregunta: ¿usted tiene seguridad eterna? No tengo seguridad eterna, porque yo considero que la salvación se puede perder. Estuvimos analizando varios versos bíblicos y él me dijo, es primera vez que comprendo la salvación totalmente diferente. Oramos y gracias al Señor ocurrió algo asombroso. ¿Qué es la Navidad? Para comprender lo que es la Navidad, nos vamos a remontar aproximadamente entre 600 años a 700 años. Un profeta escribió acerca de Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, 2, dice, Dios mismo le va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ya Isaías, 600 a 700 años atrás, estaba mencionando que iba Dios a enviar un Mesías, un Salvador. Más adelante, en el verso 9, en el capítulo 9, versos 6 al 7, nos dice, nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Verso 7. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Por el gran amor que nos tiene, la magnitud del amor del Señor. Analicemos estos títulos que le da Isaías a Jesús. admirable consejero. Lo que está diciendo ahí Isaías es que Jesús tendrá una sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones. Cuando Jesucristo vino a este mundo por primera vez como hombre a morir en la cruz, su sabiduría era tan asombrosa que desde pequeño dejaba boquiabierta a las personas. Dios invencible, el Mesías ganará todas las batallas. Venció la muerte, nos perdonó en una cruz, Él es Dios invencible. Padre eterno, el Mesías Padre de su pueblo cuidará a su nación con mucha compasión y amor. Príncipe de paz, el gobierno de Emmanuel será una perpetuidad de paz en todas las naciones del mundo. Eso ya viene pronto. Después de morir Jesús, en los años 60 al año 61, el doctor Lucas escribió una porción bíblica que estuve analizando. Es más, esta porción expuesta en las tarjetas de Navidad, pero yo me hice esta pregunta: ¿qué profundidad tendrá esta porción bíblica? ¿Por qué hay tantos detalles en esta porción bíblica que uno deja de desapercibido? Y me puse a analizar esta porción bíblica y encontré algunas cosas bien interesantes, algunas observaciones. Estoy hablando del capítulo 2 de Lucas. Vamos a comenzar con el verso 8. Dice: esa misma noche, unos pastores estaban cuidando de sus ovejas cerca de Belén. ¿Por qué Dios no le dijo a tal vez gente de recursos económicos bajos? ¿Por qué Dios no buscó a aquellas personas que eran elocuentes al hablar, sino que se fijó en unos pastores? La función de los pastores es cuidar las ovejas. Creo que nosotros debemos estar cuidando a los no creyentes. ¿Cómo? Compartiéndoles el Evangelio. Cada detalle de esta porción bíblica nos va a ayudar a comprender la magnitud de estar compartiendo el Evangelio. Sigamos con los versos 9 al 11 del capítulo 2 de Lucas. De pronto, un ángel de Dios se le apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Escuche bien, su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. El Evangelio pronunciado por un ángel. Y lo anuncia de tres maneras: su Salvador, el Mesías, que significa el ungido, el Señor. Nos vamos a remontar en el libro de Apocalipsis. Un ángel les pronuncia que ha nacido el Salvador. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 6, dice lo siguiente: luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Si ese ángel le apareció a los pastores es para que divulgaran el Evangelio. Y en Apocalipsis, además de los dos testigos, además de los 144,000 judíos que van a pronunciar el Evangelio, también Dios va a utilizar ángeles dando el Evangelio en el cielo. Eso lo puede estudiar en Apocalipsis 14. Dice en el verso 12: lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. Recuerden que José y María habían recorrido aproximadamente 112 kilómetros desde Nazaret a Belén. María estaba exhausta, ya estaba a pronto de dar a luz y no encuentran lugar. De repente le dicen que hay una cueva ahí. José y María van ahí, da esa labor de parto, pero dice ahí que a Jesús lo pusieron en un pesebre. El pesebre era una roca donde venían las personas que cuidaban los animales y con un cincel hacían una especie de como de abrevadero y lo forraban con madera. O sea que a Jesús lo depositaron en un lugar donde comían los animales, en un pesebre. Dice ahí, envuelto en pañales. Esto tiene un significado bien interesante. Cuando los judíos envolvían a los niños, daban a conocer que eran padres amorosos y cariñosos. José y María eran padres muy especiales. Pero algo que es bien interesante es que el envolver a Jesús representa la muerte de él. Porque Jesús, al morir y meterlo a la tumba, lo envolvieron. Prácticamente era una profecía que se iba a cumplir 33 años después. En Mateo 2, dice ahí que los sabios llegaron a visitar a este matrimonio, pero su principal propósito era adorar a Jesús. Ellos fueron guiados con algo sobrenatural. Ellos eran expertos en los astros y miraron algo que los guiaba. Ellos le llevaron tres cosas: oro, incienso y mirra. Algunos teólogos tienen algunos conceptos que muestran esto. En primer lugar, estas tres cosas se les regalaban a los reyes. Otros teólogos dicen que era parte del sustento de Jesús, pero yo estoy de acuerdo con la tercera posición. Era para mostrar, estas cosas se hacían para la sepultura. Estos personajes, no se sabe si eran tres o varios, pero no llegaron en el momento, no llegaron en el pesebre, llegaron días después a la casa donde estaba José y María. No fue ese instante que llegaron. Si ustedes leen detenidamente Mateo y lo comparan con Lucas, se van a dar cuenta que no llegaron al pesebre, llegaron en otro lugar, en una casa donde estaba José y María. Pero es bien interesante ver que ya estas personas habían creído en la profecía que ese niño iba a ser envuelto en sábanas. En el libro de Mateo, en el verso 27, verso 59, para los que les guste estudiar, dice lo siguiente: José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo envolvió. María y José envolvieron a Jesús, o sea, dando a conocer que ese niño iba a morir 33 años después, iba a ser envuelto. En el libro de Lucas, en el capítulo 23, verso 56, ustedes pueden ver que ahí a Jesús le pusieron especies. O sea, lo que estaban entregando estos personajes a Jesús. Es tan interesante esta porción bíblica porque hay tanta enseñanza en algunos detalles que nos muestran que Jesús es el Mesías, el ungido, el que iba a morir en esa cruz. Es más, desde pequeño, Satanás quiso aniquilar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Herodes quería asesinar a Jesús? Vino el Señor y le dijo en sueños: vete, porque Herodes quiere matarlo. Y hubo una matanza de niños. Sigamos con la porción bíblica. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo alabando a Dios, dice el capítulo 2, verso 13. El 14 dice: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Los ángeles estaban alabando por la decisión de amor de parte de Dios hacia la humanidad. Verso 15. Después que los ángeles volvieron al cielo, preste atención a este detalle. Los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado, ¿dónde? En el pesebre. Una primera acción de los pastores es salir corriendo para adorar. Esa es la actitud que deberíamos tener ustedes y yo, de ir corriendo a Jesús para alabarlo, dar el Evangelio. Verso 17 al 18. Luego salieron y contaron. Luego, después de estar con María y José, luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos, o sea, todos, no le hablaron a una persona, fueron a varios, todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. La Navidad es para anunciar el Evangelio. Es para decirles que la única manera de salvación es Jesús. Sigamos más adelante. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Verso 20. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus casas, a las ovejas. Por el camino, iban alabando a Dios y dándole gracias por todo lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Los pastores regresaron a sus labores cotidianas, pero no se olvidaron de lo que vieron y oyeron. Ustedes y yo no debemos olvidar el propósito de la Navidad. La Navidad no solamente es comida, es regalos, es decirnos feliz Navidad. Feliz Navidad es anunciar el Evangelio a los no creyentes. Dicen ahí que volvieron a cuidar a las ovejas. No sé qué profesión tenga usted, abogado, arquitecto, ingeniero, o usted es un electricista, un cocinero. Usted va a volver a sus labores. ¿Pero está dando el Evangelio? ¿Está comunicando las buenas nuevas? Esta Navidad debería ser la temporada alta. Deberíamos estar saliendo ahí, corriendo, no caminando, corriendo para dar las buenas nuevas a Jesús. Por favor, observemos este segundo video acerca de el estar compartiendo el Evangelio con los no creyentes. Si ustedes mueren hoy, ¿saben cuál va a ser su destino eterno?
Pues el destino eterno nadie sabe, pero solo Dios sabe, ¿va? Y Él va a decidir qué va a hacer con la vida de nosotros, ¿va?
Primero. ¿Y usted, Rafael?
Pues, como dice el compañero, es un poco difícil, pero creo que cada uno debemos de saber si yo ando con Jesucristo, si acepto a Jesucristo como mi Salvador, yo sé que voy a ir al cielo. Pero si lo dejo aparte a nuestro Señor Jesucristo, creo que uno hay que estar seguro de que vamos a ir a un lugar que es terrible.
El significado de la Navidad, como bien lo dijo Rafael, es el nacimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? El nombre de Jesús significa Salvador, es nuestro Redentor. La Biblia dice que la salvación es un regalo, no es un premio. Las religiones enseñan que la salvación es por algún tipo de método, enseñan que hay que portarse bien, que hay que ir a determinado lugar, el hacer buenas obras, pero la salvación es por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios, como usted bien lo dijo, Rafael, en un lugar de tormento. El ser humano no puede llegar a la presencia de Dios porque somos imperfectos, somos pecadores. Y el ser humano cree que la salvación es por obras, pero lamentablemente ninguna obra, por más significativa que esta sea, nos puede llevar a Dios. La buena noticia es que Jesucristo vino hace 2000 años, nació, vivió sin pecado alguno, pero lo vemos colgado en un madero rústico. La razón por la cual Jesús muere en esa cruz es para ocupar nuestro lugar. ¿Sabían ustedes que Jesucristo tomó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros? Dice las Escrituras que si depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos perdona. O sea que la salvación no es porque lo que haga o deje de hacer, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. La Biblia dice que Jesucristo es la verdad, no es la religión. La Biblia dice que Él es el camino. O sea, muchas personas dicen que hay que ir por este camino, que hay que hacer esto, pero Jesucristo dice: yo soy el camino. Él es la vida, Él es la vida eterna. O sea, ustedes pueden estar seguros que si mueren hoy van a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo en su gracia los perdonó en la cruz. Ustedes ya están perdonados. El verdadero significado de la Navidad es el creer que ese niño que nació fue para rescate nuestro. Ya no vamos a ir al infierno, vamos a ir a la presencia de Él eternamente, porque Él nos perdonó en el sacrificio que hizo Él en la cruz. No sé si me hice entender. Entonces, si muere hoy Rafael, según lo que hemos hablado, ¿a dónde iría usted?
Al cielo.
¿Por qué?
Porque creo en Jesucristo.
¿Qué hizo Jesucristo por usted?
Murió en la cruz.
¿Perdonó todos sus pecados?
Perdonó mis pecados, sí.
¿Y usted?
Creo que estoy igual. El Señor vino a pagar por nuestro pecado, ¿no? Y gracias a eso, pues, tenemos que agradecerle nosotros en vida, haciendo cosas buenas, ayudándole a la gente. Y no solo ayudar, sino que también congregarse, ¿va? Claro. Ir a las iglesias, ya sea cualquier iglesia, pero con tal uno vaya, usted sabe que va a adorar al mismo Dios.
La salvación es dada por Jesús. Claro que uno hay que evidenciar que es salvo haciendo obras, pero la salvación no es por obras, sino por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Han comprendido?
Sí.
¿Sí? ¿Le gustaría aceptar a Jesús como su Salvador?
Claro.
Claro que sí.
¿Quieren que oremos?
Por todos.
Vaya pues. Entonces repitan conmigo esta oración, dígale: gracias Señor Jesús.
Gracias Señor Jesús.
Porque tú en esa cruz,
porque tú en esa cruz
pagaste todos mis pecados.
Pagaste todos mis pecados.
Te acepto como mi único y suficiente Salvador.
Te acepto como mi único
y suficiente.
Suficiente Salvador.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Felicidades. Ahí tuvimos que editar. Con el segundo, nos quedamos un buen tiempo para explicarle que el propósito de las obras no era para salvación, sino que después de ser salvos, para darle gloria a Dios. Entonces fue muy bonito el tiempo, ahí quedamos de darle seguimiento a ellos. La Navidad tiene algunos antagonistas que hay que eliminarlos y hay que rescatar la Navidad. El primero es el extremismo. Hay muchas personas que han sustituido la Navidad porque dicen que ¿para qué celebrar una fiesta pagana? Ese árbol es satánico. Las luces son infernales. No, he escuchado muchas personas así. Eso de regalos, San Nicolás es el mero Satanás. Yo creo que esta temporada no debemos estar peleando, dando a conocer, no, que tiene que ser así, no. Es una temporada donde la gente está más sensible. Esta fecha debe recordarnos que Jesucristo murió, sí, nació, sí, pero es para anunciar el Evangelio. Si usted no ha compartido el Evangelio, no le está diciendo feliz cumpleaños al no creyente. Si estamos aquí es para promulgar el Evangelio, es para decírselo. La gente necesita de Jesucristo. La gente añora conocer la verdad. Otro antagonista es las felices fiestas. Hoy en la tarde estaba viendo un partido entre Real Madrid y otro equipo, y en medio de la... Al medio tiempo salieron varios cronistas deportivos diciendo felices fiestas, que estas fiestas de Navidad demos regalo, que comamos, que nos perdonemos, que nos abracemos, pero decían felices fiestas. En Europa ya no le dicen Navidad, le dicen felices fiestas. En Estados Unidos O en algunos otros países ya no dicen feliz Navidad, dicen felices fiestas. Porque el humanismo, Satanás se ha aprovechado en que esta Navidad se convierta en algo para pasarla bien. Y no se trata de eso. Otro antagonista es el amor a las posesiones. O recibimos un dinero extra, lo que hacemos es comprar esto, invertir en alguna otra cosa, pero no estamos pensando en cómo invertir en la obra del Señor, cómo llevar el Evangelio a las personas, qué puedo hacer yo con lo que Dios me ha dado. Porque esta vida no es una vida solamente material, nos espera una vida eterna. Y esta vida es tan corta, pero tan corta que se va muy rápido, los días se están acortando. El acelere, todas esas cosas nos hacen perder la perspectiva de estar dando el Evangelio. Y por eso vienen los afanes, otro antagonista. Afanes en la comida, afanes en comprar los regalos, los estrenos, que hay que ir a determinada reunión, que hay reuniones de grupo, que hay que hacer esto, pero nos olvidamos que hay que estar dando el Evangelio. Pero no, el Evangelio no es solamente dar un panfleto. Tú necesitas a Jesús en tu corazón. No, la gente necesita que se les explique lo que es verdaderamente el Evangelio. Recordemos que nosotros no vamos a convencer, es la labor del Espíritu Santo. Pero Dios utiliza aquellos labios que hablan del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio el Evangelio? Esta debería ser la temporada alta de estar compartiendo el Evangelio. Porque, esta es la temporada de hacer más dinero. Esta temporada, en vez de ganar personas para Jesucristo, nos atrae otras cosas. Y el reino de Dios no está dividido. El reino de Dios es único y va a ser permanente. Por esa razón debemos dar el Evangelio. Otra cosa, otro antagonista, son las mismas costumbres. Hay que celebrar la Navidad, es bonita la Navidad, juegos pirotécnicos, artificiales. Hay que comprar el vestido, el pavo, la pierna, las torrejas. Le cantamos el feliz cumpleaños a Jesús y eso es bueno. Pero hay que imitar a los pastores. Ellos salieron corriendo, fueron a adorar y fueron a hablar de Jesús. Otro antagonista es la misma frialdad y la comodidad que tenemos los creyentes. Nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio? ¿Cuándo fue usted a un centro comercial y se sentó con una persona desconocida? Le dijo, ¿puedo hablar con usted? Hay que buscar de personas del mismo sexo. Yo lo hago. Yo paso bien ocupado. Pero me voy a un centro comercial y busco un hombre o alguien ahí y me digo, ¿me puedo sentar con usted? Algunos me dicen sí, otros me dicen sí, pasa. Y empezamos a hablar del Evangelio. Este mes me he puesto una meta bien alta, pero bien alta. Y estoy orando para llegar a esa meta de dar el Evangelio, porque es temporada alta. Es temporada alta. En las temporadas altas las cosas suben. Cuando uno quiere viajar al exterior, esta es temporada alta, los boletos están muy altos. Temporada alta en vacaciones, muchos lugares turísticos se llenan y la gente hace todo lo posible por ir a vacacionar, hasta se endeuda. Si nosotros a veces nos enfrascamos en eso, ¿por qué no nos podemos en temporada alta con el Evangelio? Otra cosa también que es el dar sin propósito. Nos regalamos, nos damos cosas, nos alegramos, a veces vamos y llevamos comida a algunas personas, pero no estamos compartiendo el Evangelio. Cuando a uno le dan un regalo, se pone muy alegre. Y uno, cuando una persona encuentra un regalo, lo primero que hace, los niños, ¡ah, ya el juguete! ¿Qué será lo que viene ahí? Este es el mejor regalo. Jesús. Jesús. Allá afuera se están divorciando. Allá afuera se están peleando. Allá afuera una jovencita se está entregando sexualmente porque no encuentra amor. Allá afuera hay personas con problemas de identidad. Allá afuera hay personas que están buscando las drogas. Usted ve muchos hombres o mujeres bien vestidas, pero en su interior están sufriendo. Ellos quieren este regalo. A Jesús. Esta es temporada alta para dar el Evangelio. Otra cosa que ha sustituido la Navidad son las emociones. En esta fecha las personas se deprimen más y los creyentes son los que más se deprimen. Los creyentes pasan tristes porque no tienen dinero. El soltero está triste porque no tiene una compañía. Algunos están tristes porque no hay trabajo. Como que este tiempo es de melancolía. En nosotros no debe haber cabida a las emociones negativas. Es que no está, se me murió una persona. Una vez me dijo alguien ahí, pastor, esta es la fecha más terrible para mí. Se me murió mi esposa. Y le dije yo, no estoy de acuerdo. Usted vivió con su esposa, la amó. ¿Ella confió en Jesucristo? Sí, la va a volver a ver en el cielo. Ya no la va a ver como su esposa allá en el cielo, sino como una persona que está glorificando al Señor en el cielo y no haber tristeza. Yo creo que esta temporada usted debería ir a compartir el Evangelio y a involucrarse más en el Señor, porque ese ciclo de frustración, de depresión, de alimentar las emociones, no es lo correcto. Nosotros los creyentes deberíamos ser los más gozosos y estar compartiendo el Evangelio. ¿Está deprimido? Vaya, comparta el Evangelio. La Navidad es para anunciar a Jesús. Decirle a alguien feliz Navidad es recordarnos a nosotros que debemos anunciar el Evangelio. Hay que decirle feliz Navidad a los no creyentes. Si usted tiene relación con los medios de comunicación, dígale a ellos, invitemos a alguien para dar el Evangelio. Esta es la temporada alta para dar el Evangelio. Con eso quisiera que se fueran. Al principio se les dio ahí en la entrada un chongo. Cuando vea un regalo, esto significa vamos a dar el regalo a Jesús. En este momento ustedes van a ver otro video, el último. Este video tiene una particularidad. Estuvimos conversando con esa persona. Aparentemente esta persona era salva. Pero cuando estuvimos en el proceso del diálogo, encontramos ciertas dudas en él. Mejor observemos y escuchemos. Don Juan, para usted, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad?
Bueno, el significado de la Navidad para nosotros que conocemos de Dios, representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En sí, eso es lo que representa la Navidad. Lastimosamente, creo que nos hemos olvidado del verdadero sentido de la Navidad, que es ese en sí, es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Le voy a hacer otra interrogante, don Juan. ¿Usted, si muere en este preciso momento, cree que iría a la presencia de Dios?
Sí.
¿Por qué?
Porque, como le digo, hemos creído en el Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida, y esa es la promesa. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida.
¿Usted cree que la salvación se puede perder?
Pienso que sí. Conocer a Jesucristo requiere un compromiso, el cual dice que sin santidad nadie verá al Señor. En este caso, él, la invitación que Él nos hace es que vivamos una vida de santidad.
La Biblia dice que la salvación es un regalo, que no es un premio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, el verso nos dice que la salvación no se puede perder. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo en la cruz pagó completamente nuestros pecados. No estoy hablando de licencia para pecar. Creo que debemos vivir en santidad para darle gloria a Él y ser efectivos en hacer la gran comisión. Pero la salvación, Juan, es por medio del sacrificio único y suficiente de Jesucristo. La salvación es un regalo. Desde el momento que Jesucristo muere en la cruz, es para garantizarnos la vida eterna. La resurrección es evidencia que para nosotros, que Dios quedó completamente satisfecho, porque el sacrificio único y suficiente de Cristo, de Jesucristo al morir en esa cruz, es para garantizarnos la vida eterna. La salvación es un regalo que no se puede perder, porque Jesucristo nos regala la vida eterna.
Correcto.
Bien, ¿hay seguridad eterna ahora?
Claro, claro.
¿Ahora considera que la salvación se pueda perder?
Bueno, como le digo, ese es un asunto, bueno, que la palabra misma dice, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Básicamente hay que vivir en santidad. Para...
La Biblia dice que Él no declara santos. Sí. Existen dos clases de santidad. La santidad otorgada por Dios en la cruz, porque Él nos santifica. Pero también existe una santidad en la cual quiere Dios que andemos, claro. No para ser salvos, sino como evidencia que somos hijos de Dios. Claro. Jesucristo en la cruz nos garantiza la vida eterna, don Juan.
Claro. Sí, bueno, básicamente yo le comentaba eso porque en sí no creo que la salvación se pierda como tal. La salvación está ahí. Jesucristo la entregó, él consumó todo. Cuando Él murió, dijo, consumado es.
Así es.
Y básicamente eso, pues.
¿Ahora está seguro de su salvación?
Sí, claro, claro. No, nunca he dudado de ella.
Muy bien, no hay que dudar. Claro. Porque Jesucristo nos perdona en la cruz. ¿Le gustaría orar por esa seguridad eterna? Entonces dígale, gracias Señor Jesús.
Gracias Señor Jesús.
Porque ahora comprendo.
Porque ahora comprendo.
Que la salvación no se pierde.
Que la salvación no se pierde.
Porque tú en esa cruz.
Porque tú en esa cruz.
Pagaste todos mis pecados.
Pagaste todos mis pecados.
Te acepto como mi único y suficiente Salvador.
Te acepto como mi único y suficiente Salvador.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Bien. Es bien interesante platicar con ese tipo de personas. Porque la mayoría de las religiones enseñan que la salvación se puede perder. La Biblia dice no. Por eso debemos pronunciar el evangelio puro, bíblico. No le estamos enseñando a la gente a que tenga, como le mencioné a Juan, licencia para pecar. Estamos hablando de que la persona tenga el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga su trabajo en él. Y por eso es importante la iglesia. Por eso es importante los principios bíblicos. La obediencia nos ayuda a glorificar al Señor, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. El Evangelio es poder de Dios. No debemos avergonzarnos, porque tenemos la verdad. La verdad es Jesús. No somos nosotros, pero Él vive en nosotros. Tenemos que dar el Evangelio. ¿Lo vamos a hacer? Uno me dijo sí. Voy a tener que darles el Evangelio a ustedes. Hay que hacerlo. Es temporada alta. Es temporada alta. Hagámoslo. A veces uno piensa, no, hay que hacerlo como grupo. Está bien, hagámoslo como grupo. Pero es tan sabroso, es tan hermoso ir uno solo. Bueno, no va solo, va con el Señor. Y cuando ve a una persona enfrente de uno que confiesa a Jesús como su Salvador, qué cosa más deliciosa. Es maravilloso ver el poder de Dios. Así que no nos desanimemos, el Señor está con nosotros. Esta Navidad debería ser temporada alta. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan especial, porque tú eres la persona que está aquí. Tú eres la razón por la cual vivimos, por la cual respiramos, por la cual comemos, por la cual nos levantamos, porque tú nos sustentas. Señor, aquí vemos todo tipo de personas que tenemos varios problemas, pero tú dices que tú nos vas a ayudar. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestra atalaya. A ti podemos ir seguros y confiados. Señor, en ti encontramos amor, ternura, comprensión. Tú eres un Dios dulce, eres un Dios amoroso. Padre, que este tiempo nos des ánimo, que nos abras puertas, Señor, para dar el Evangelio, para que la gente confíe en ti como tu único, como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.